La Iglesia Evangélica Ministerio Sanador presenta su programa Desde el Púlpito con el Pastor Moisés Román.
Qué bueno que usted está aquí en esta mañana y que juntos podemos bendecir y adorar el nombre del Señor. Y qué bueno que les podemos ver y podemos disfrutar de esta experiencia. Pueden sentarse, queridos. Quisiera invitarles para que vaya conmigo al libro del profeta Isaías, al capítulo 7 y al verso 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Introduje la celebración de la Navidad haciendo una reflexión de índole teológica con respecto a esta expresión del capítulo 7 del libro del profeta Isaías y desde luego añadiendo el planteamiento de Mateo en el capítulo 1. Donde Mateo inclusive da una traducción en griego del término. Emmanuel, un término arameo, y la traducción que hace entonces Mateo la hace en el sentido griego, ¿la? Que traducido es Dios con nosotros. Pues cuando trabajamos este tema en la introducción de la celebración de la Navidad de este año, les hablé de lo que Yoshua significaba al amparo del verso 22 de este capítulo. Pero hoy no quiero repetir lo mismo que ya había predicado, sino más bien que quisiera trabajar con este verso del capítulo 7 de Isaías, verso 14, dentro del marco de una reflexión práctica, dentro del marco de una reflexión que nos ayude a contextualizar hoy esa expresión. Emmanuel, Dios, Dios con nosotros. Llama la atención que cuando uno mira el mensaje evangélico, tanto el nacimiento de Jesús como la experiencia de la cena de Jesús con sus discípulos tienen la misma intención. La misma intención. Usted lee la historia del nacimiento de Jesús y lee la historia de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo y descubre la misma intención. ¿Cuál es esa intención? Demostrar que Dios está presente en la vida de quienes confían en Él, no importa cuáles sean las circunstancias. Si usted oye el testimonio de los ángeles, pues Dios está con nosotros. Y si usted escucha la expresión de Jesús en la mesa con los discípulos, Él les dice, este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Lo que hace entender que les está hablando de presencia de Dios en la vida de los creyentes. Por eso es que el discurso de la Navidad, desde el punto de vista de la fe, no puede ser un mensaje tradicional, ni tampoco para este siglo puede ser un mensaje tradicional. Yo he sido enfático diciendo, cómase todo lo que se quiera comer y haga en la Navidad, ¿verdad?, en términos de decoración, lo que usted se le ocurra hacer en decoración, pero no caiga en la trampa de mirar el discurso de la Navidad como un elemento tradicional. Porque tanto el mensaje de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, como el mensaje de la Navidad, tiene que ser un mensaje transformador. Un mensaje que nos diga a nosotros cosas para hoy, para el presente, para el siglo XXI. Porque de nada serviría hablar de la resurrección si no tuviésemos la convicción de que Dios está presente con nosotros. O sea, una resurrección sin presencia de Dios en nuestra vida no tiene ningún sentido. Y de nada serviría hablar en la Navidad del Emmanuel, del Dios con nosotros, si yo no traduzco esa experiencia a una personal. O sea, no es meramente Dios con nosotros, es que Dios está conmigo. Es que Dios me acompaña. Y déjeme decirle algo, o sea, no hay una diferencia en el Dios, ni en el Jesús de la eternidad, y el Dios y el Jesús que me está acompañando ahora. O sea, en el cielo, el Jesús que yo voy a ver en el cielo, el que hasta el día de hoy me ha acompañado. Y no hay forma de verlo de manera distinta. Por lo tanto, si no aprendemos a vivir con la seguridad, con la certeza, con la confianza de ese Emmanuel, Dios con nosotros, en el siglo XXI que nos ha tocado vivir, no podemos pretender bajo ninguna circunstancia que esa experiencia pueda transformar la vida de otros, pueda transformar la vida de los que están en nuestro entorno. Mire, amados, el mundo constantemente está recibiendo malas noticias. La prensa emite más del 99% de sus noticias están enmarcadas en un contenido desalentador y enfermizo. Mire qué dato interesante. Hace unos años atrás se daba en Puerto Rico un programa de noticias y tenían a una señora para que diera las buenas noticias. Duró como 4 meses dando buenas noticias. Desapareció la buena noticia. Usted escucha la radio y desde que usted se levanta hasta que usted se acuesta, lo que usted está escuchando son malas noticias. A excepción de alguna que otra emisora que anuncia una buena noticia, la buena noticia del día. Y después de ahí se acabaron las buenas noticias. Ahora, yo no sé si esto es el resultado, porque esta gente no hace cosas al azar. Esta gente trabaja como resultado del feedback, ¿verdad? De la retroalimentación que reciben del pueblo. Yo no sé si es que la prensa se da a la tarea de producir malas noticias porque le encanta asustar a la gente o ellos producen malas noticias porque a la gente les encanta las malas noticias. Eso es lo que tendríamos que descubrir nosotros. Porque por muchos años, en Puerto Rico hay un periódico que la gente decía, usted lo exprime y bota sangre, pero lo compraban todos los días. O sea, y lo leían todos los días y se entretenían con él todos los días. Estaban conscientes de que, bueno, yo escuché gente inclusive llegar a decir que ahora por la mañana déjame ver con qué muerto me encuentro en la portada. Porque ellos sabían que iba a encontrarse con un crimen en la portada. Pero desde luego, lo que necesitamos definir es si a la prensa le encanta dar malas noticias o es porque al pueblo le gusta escuchar malas noticias. Y nosotros necesitamos sentarnos a meditar sobre esto. Porque claro que tenemos una epidemia, mire, esto no hay que negarlo, pero vea las estadísticas a nivel mundial y va a descubrir, ¿sabe qué? Que solo el 2% de las personas que se contagian son las que mueren. Hay otras condiciones, hay otras enfermedades que el porcentaje de muerte es mayor. Entonces, uno dice, ven acá, pero ¿por qué tenemos que caer entrampados en la desesperación? La noticia que hoy se promulga sobre el COVID adolece de asertividad y hace que los ciudadanos respondan desorientados a los planes de prevención de epidemias. La gente está desarticulada y desde luego hay gente que aguanta hasta la respiración. Porque piensan que el virus tiene alita y anda por ahí volando. ¿Sí? Aguanto la respiración, pues no vaya a ser que una alita de esas se me introduzca en las fosas nasales. Y esto ha traído una desesperanza horrible, un miedo espantoso. Y nosotros no podemos olvidar que además de ser ciudadanos, somos el cuerpo de Jesucristo. Y que como el cuerpo de Jesucristo que somos, la iglesia es la única voz que en este momento pudiera producir esperanza en medio de la crisis que se ha creado. Y esa es una responsabilidad nuestra. Y esa es una responsabilidad de la iglesia. ¿Qué le decimos al mundo? ¿Qué le decimos a nuestra sociedad? Que sea correcto, que sea propio, que sea pertinente, que sea certero. Porque no es que le digamos cualquier cosa. O sea, no podemos negar, hay una epidemia. No podemos negar, hay gente que muere como resultado de la epidemia. No podemos negar, hay un alto contagio sobre la epidemia. Pero ¿qué le podemos decir a la gente? ¿Qué le podemos compartir a la gente? Para que siendo buenos mayordomos, buenos administradores, para que siendo prudentes, para que ejerciendo la prudencia, podamos vivir en paz. Podamos vivir sosegados, podamos vivir tranquilos, podamos vivir sin miedo, sin temor. La iglesia es la única voz que en este momento pudiera producir esperanza en medio de la crisis. Para ello, necesitamos proclamar la verdad que se nos ha dado. ¿Y cuál es esa verdad que se nos ha dado? Mire, Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, desde luego que yo voy a ser responsable. Desde luego que tenemos que trabajar con unas disciplinas, como lo es la mascarilla, como lo es el lavamiento de las manos, como es la experiencia de la distancia. Pero si Dios está con nosotros, ¿por qué necesitamos ser víctimas del miedo, del pánico, de la crisis, de la desesperanza y vivir como el mundo que no tiene a Dios vive? Nosotros necesitamos vivir creyendo que Dios está con nosotros y necesitamos vivir sintiendo la realidad de su presencia, sin negar esta realidad de un tiempo difícil, de grandes incertidumbres, manejando una pandemia que es desconocida para la ciencia y que cada vez muta y se hace más contagiosa, pero en el marco de la paz. Este no es tiempo para huir. Este no es tiempo para correr. Este no es tiempo para desesperanza. Este no es tiempo para miedo. Este es tiempo para plantearnos que solo la presencia de Dios nos basta para vivir confiados. Porque el Emanuel, Dios con nosotros, está en nuestra experiencia de vida. Y mis amados hermanos, esto tiene que producirnos seguridad. Nos tiene que producir seguridad para enfrentar la vida que se hace cada vez más difícil, más traumática. Pero a fin de cuentas, el saber que Dios está tiene que producir en la experiencia cristiana quietud, sosiego, esperanza, certeza, seguridad. Y yo no estoy diciendo esto por decirlo, amados. No. Ustedes saben que hace 13 años atrás yo fui diagnosticado con cáncer. Se me descubrió un tumor canceroso de 5 libras. En el peor área donde un cuerpo puede tener un tumor canceroso. Allí estaba, alojado. Y desde luego, si alguien me hubiera preguntado, ¿tienes miedo? La respuesta más honesta hubiera sido sí. Ahora, ¿voy a caer en desesperanza? No. ¿Voy a vivir y a estarme inmerso de una crisis? No. ¿Me voy a sujetar a la angustia? No. Si usted le pregunta a mi esposa, todavía al día de hoy, ella le va a responder que la única razón por la que ella creía que yo me iba a morir era por la tranquilidad que yo tenía. Porque todavía cuando ya me iban a llevar para adentro, para la sala de operaciones, el cirujano había dicho, esta operación me puede tomar unas 7-9 horas de operación porque es una exploratoria. Yo te voy a buscar por ahí desde la cabeza hasta los pies. Pues le habían dicho que era todo ese tiempo. Cuando ya yo iba a entrar a la sala de operaciones, le dije, yo quiero que tú sepas que si no salgo de la sala de operaciones, no salgo porque el Señor me mandó a buscar a su presencia. Si me preguntan, sí, tengo miedo, pero tengo certeza, tengo seguridad. El Señor me mandó a buscar a su presencia, no me mató el cáncer. Fue que el Señor dijo, sube acá. Y ella dijo, pues con esa confianza que él tiene es que se va. Y de hecho, lo peor de todo, pues fue que se bajó a la capilla de la clínica de la Concepción. Mi cuñado fue el que me operó. Mi cuñado fue el que le dijo el tiempo que se iba a tomar en la operación. Y desde luego, 40 minutos después que yo entré a sala de operaciones, mi cuñado salió, bajó hasta la capilla y cuando bajó a la capilla, ella estaba orando en una esquina, la tocó por el hombro y cuando ella miró y vio a mi cuñado que todavía tenía la bata con algunas pintas de sangre y le dijo, Mari, y ella dijo, se murió. O sea, amado, el miedo es un sentimiento natural en nuestra vida. El miedo sirve para protegernos. El miedo sirve para evitar peligros. El miedo sirve para evitar malas noticias, para manejar malas noticias. El miedo sirve para tomar buenas decisiones. ¿Usted no ha oído a gente que dice, mira, yo tengo miedo a esto, yo mejor no lo hago? Pues el miedo sirve para tomar buenas decisiones. El problema es cuando el miedo se convierte en una condición enfermiza que nos quita la paz, que nos quita el sueño, que nos quita el descanso y que nos despersonaliza. Ahí es donde está el problema. Y la iglesia tiene que entender que si el mensaje que se nos dio con respecto al Jesús que vino, al Verbo encarnado de Dios, es el testimonio de que Dios está con nosotros, el mensaje de la iglesia debe ser, si Dios está con nosotros, ¿quién podrá estar en contra nuestra? Ese debe ser el mensaje. Mira lo que dice Josué capítulo 1 y versículo 9. Mira que te mando, dice el Señor, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, Jehová, tu Dios, seré contigo donde quiera que tú vayas. La conciencia de la presencia de Dios en nuestra vida es suficiente para no caer en pánico. La presencia, esa conciencia de la presencia de Dios en nosotros es suficiente para no desmayar, para no salir huyendo, para no desesperarnos. En Hebreos capítulo 13, en el verso 5, el autor de la carta dice, sean sus costumbres sin amor al dinero, contentos con lo que tienen ahora, porque él mismo ha dicho, nunca te abandonaré, ni jamás te desampararé. Esa conciencia de que si Él está, hay control sobre la adversidad. Él sabe, el amor de Dios es garantía para la vida de sus hijos y de sus hijas. Un Dios bueno no nos puede dar cosas malas. Por lo tanto, necesitamos vivir en el marco de la confianza en medio de la adversidad, en el marco de la confianza en medio de la crisis, en el marco de la confianza en medio de la pandemia. No podemos como creyentes, como cristianos, ser víctimas del pánico. No podemos ser víctimas de este desespero que la gente tiene. El que no tiene a Dios, que viva como pueda. Pero el hombre y la mujer que tiene a Dios debe vivir confiado en la expresión del salmista: Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza, Dios es nuestro pronto auxilio en la tribulación. Por lo tanto, no temeré aunque la tierra tiemble, aunque los montes sean removidos al corazón de la mar, yo estaré confiado. Mira lo que nos dice Romanos capítulo 8, verso 37 al 39. Más bien, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, el Señor nuestro. Necesitamos, amados, vivir dentro del marco de esa confianza. No podemos tal vez evitar las noticias desafortunadas que nos llegan. No podemos evitar el testimonio que hasta el día de hoy tenemos de la ciencia. No lo puede explicar todo con respecto al problema. No lo pueden controlar todo con respecto a este elemento de las cepas que van surgiendo, que van apareciendo. No lo pueden controlar todo. Pero mis amados hermanos, la presencia de Dios en nuestras vidas a través de la persona del Emmanuel se hace evidente dentro de ese marco escritural en una doble acción que es inquebrantable. Un Dios que nos ha dicho que Él estará con nosotros y en nosotros. Por lo tanto, mis amados, si hay algo profundamente convincente en el testimonio de Mateo, es que su escrito fue ofrecido como una propuesta al pueblo de Israel después de la destrucción de la ciudad. Los expertos en el campo del análisis bíblico dicen, y dentro del marco histórico, dicen que en el año 70 el ejército romano destruyó a toda Jerusalén. Un general llamado Tito, que después se convirtió en emperador, destruyó a Jerusalén hasta sus cimientos. Destruyó todo a Jerusalén. Desde luego, el judío decía que el templo era el testimonio de la presencia de Dios. Ahora le han destruido el templo. ¿Y sabe lo que estaba en la psiquis del judío? Si destruyeron al templo, dejaron a Dios sin casa. Y si dejaron a Dios sin casa, Dios no está aquí. Mateo le hace la propuesta. Y en esta propuesta, mira lo que Mateo les está diciendo. ¿Se quedaron sin templo? Sí. ¿No se han quedado sin Dios? Nació el Emmanuel. Dios está con nosotros. Mire qué clase de propuesta le está haciendo Mateo a su pueblo, a sus hermanos, a los judíos. ¿Se quedaron sin templo? Sí. Pero no se han quedado sin Dios. Él nació en el pesebre, en el lugar más pobre, y allí se escuchó el testimonio de los ángeles diciendo: se llama Emmanuel, Dios está con nosotros. Ahora, ¿qué nos dice la Escritura? La Escritura nos dice que ellos no quisieron aceptar la propuesta de Mateo, que ellos no quisieron aceptar el testimonio de la iglesia. Y ahí se cumplió lo que dice la Escritura: a lo suyo vino y los suyos no les recibieron. Ahora, ¿eso eliminó la realidad de la presencia de Dios? No, sino todo lo contrario. Eso demarcó la presencia de Dios de forma universal como nunca antes se había entendido. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Por lo tanto, mis amados hermanos, el testimonio escritural que nos habla de un Dios que nos acompaña, de un Dios que está con nosotros, de un Dios que no nos abandona, de un Dios que no nos desampara, debe ser argumento suficiente, claro, para ser diligentes, para mirar las circunstancias y la adversidad de la manera más prudente que podamos mirarla, para actuar con corrección y para utilizar el miedo para la función propia que el miedo nos ha sido dado. Pero no para vivir en desesperanza, no para vivir en temores infundados, no para caer víctima de una trampa como resultado de una información desarticulada. Mire, hace un tiempo atrás, un amigo me invitó a comer con él. Y yo acepté ir a comer con él. Nos sentamos en un lugar, estuvimos platicando, comimos juntos como por 2 horas. 2 días después me llamó. Me dijo: Moisés, responsablemente te estoy llamando para decirte que después que comí contigo me fui para casa, empecé a sentirme mal, fui, me hice la prueba y tengo el delta. Y te lo quiero decir con responsabilidad. Oye, le pregunto: ¿cómo te sientes? Y me dice: no. Yo me siento, tú sabes, bien, pero mal, porque digo, no, tú no eres culpable de tu enfermedad. Tú no eres culpable de eso. A fin de cuentas, pues, tú no saliste a buscarlo. No fuiste al aeropuerto a buscar a Delta, ¿verdad? Y no, te dieron Delta, no Panam. Pues ya, estás tranquilo. Chico, pero yo me siento, no te tienes que sentir mal. Tranquilo, obviamente con responsabilidad, pues decido hacerme la prueba. ¿Por qué? Porque tengo una familia, porque tengo amigos, porque tengo una congregación y no voy a ser irresponsable. Llamé a un hermano que trabaja en forense y me dice: fíjate, Moisés, aquí estamos haciendo la prueba y tú cualificas porque como tú eres el director de capellanes de la policía de Puerto Rico, pues aquí se le hace la prueba a empleado del gobierno y tú cualificas, te la podemos hacer aquí. Pues fui y me hice la prueba. Y claro, él siempre con sus planteamientos de broma, pues el que hace bromas tiene que recibir broma. Me dice: la ventaja de hacerte la prueba aquí en forense es que yo te voy a enseñar dónde te podemos introducir en lo que reclaman el cadáver. Y después: enséñame el lugar inmediatamente para ver si me gusta o no me gusta. Mis amados hermanos, hice lo que responsablemente tenía que hacer, pero no voy a caer en desesperanza, no voy a caer en crisis, no voy a perder mi confianza en el Señor, porque lo importante en la vida no es estar en salud ni en enfermedad. Lo importante en la vida no es tener dinero o estar pelado. Lo importante en la vida es tener al Señor. Y si tenemos al Señor, estamos completos en Él, dice las Sagradas Escrituras. Pues hice, el proceso lo hice. Y una vez terminé de hacer el proceso, pues allí estaba negativo. Ah, pues qué bueno que puedo seguir interactuando con mi familia, qué bueno que puedo seguir interactuando con mis seres queridos, qué bueno que puedo seguir interactuando con la iglesia, pero no voy a darme el lujo de caer en histeria y en desesperanza. Dios no nos ha llamado para eso. Dios nos ha llamado para que entendamos que si Él está con nosotros, ¿quién podrá estar en contra nuestra? Hace unos meses atrás, una querida hermana estaba en el hospital. Y la familia me llama y me dice: pastor, lo único que hace es mencionar su nombre. Pues pregunten al hospital si yo puedo ir. Era cuando estaba el lockdown ese a todo switch. Pues pregunten si puedo ir. Pues preguntaron al hospital y ellos me llamaron. Pastor, dicen que si usted viene y toma las medidas, con mucho gusto. Pues llegué, compartí con aquella mujer, oré por ella, ministré a su corazón, ministré a su vida. Al otro día partió a la eternidad. Qué gran satisfacción el poder saber que uno puede cumplir con su rol, con su función ministerial. Desde luego, tomé las medidas, fui responsable en el proceso, partió con el Señor. Y yo no voy a caer en desesperanza. Mateo comienza diciéndonos en el capítulo 1 que el niño que nace en Belén, su nombre es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Y sabe cómo termina Mateo? Mateo termina el capítulo 28 diciéndonos: he aquí, yo estaré con vosotros todos los días de vuestra vida hasta el fin del mundo. Pablo nos va a terminar diciendo algo que yo creo que es importante que usted se vaya de aquí con él. En Primera de Corintios, en el capítulo 3 y en el verso 16, Pablo hace la siguiente pregunta: ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Tener miedo como un sentimiento o como una emoción en función para prevenir, para cuidarnos de peligros, es saludable. Dios lo puso en nuestra naturaleza. Eso es saludable. Ahora, tener un miedo enfermizo para vivir en angustia, para vivir en dolor, para vivir en desesperanza, para hacernos disfuncionales, para caer en la trampa de la angustia del pensamiento, de la acción, de la costumbre, de la fe, eso no nos debe ser permitido. El hombre y la mujer de Dios que vive guardado y sostenido por la presencia de Dios no tiene que vivir con miedos. Hace un par de meses atrás llamé a un amigo que le dio el COVID-19 y decidí llamarlo todos los días. Pero yo dije: bueno, no vaya a ser que en algún momento dado me necesite, no vaya a ser que en algún momento dado quiera que le apoyemos en alguna situación. Y mire qué cosas graciosas hace el miedo. La primera vez que lo llamé, me dijo: ya me empezó el dolor de garganta. Y tengo una sensación de tupidez en la nariz. Okay. Al otro día lo llamé y me dijo: ya me duelen los huesos, me duelen los músculos. Lo llamo al tercer día y me dice: fíjate, aquí estoy tranquilo, esperando ahora, ¿verdad?, que se me empiecen a trancar los pulmones. Y dije, pero ven acá, criatura divina. ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Buscando información para conocer los procesos del COVID. ¿O tú estás trabajando asertivamente para eliminarlo de tu cuerpo en 8 días? Pues en eso andaba él. Déjame ver cuál es el otro. ¿Qué es lo otro que me va a dar? Ya me dio dolor de garganta, ya me dio congestión nasal, ya me dio fiebre, ya me dio dolor en el cuerpo. Ah, lo otro es el paro respiratorio. Pero ven acá, ¿por qué tenemos que vivir de esa manera? ¿Por qué no podemos vivir confiados? ¿Por qué no podemos vivir tranquilos? Mire, yo no le estoy diciendo a nadie que no tenga miedo. Tenga un miedo saludable. Tenga un miedo sano. Tenga un miedo de buena mayordomía. Cuando usted tenga que tomar una decisión y le dé miedo, no tome la decisión todavía. Si usted va por un camino y le da miedo, deténgase y vire hacia atrás. Porque probablemente lo que está manejando es seguridad. Si usted está manejando con el panel de electricidad de su casa y le da miedo, cierre el panel y llame a un electricista. Se puede correr el riesgo de electrocutarse. Porque lo que usted está recibiendo con el mensaje del miedo, que es un proceso natural, es cuídate, estás en peligro. Pero mis amados hermanos, no hay razón, no hay razón para caer en la desesperanza, para caer en la desesperación, para ser víctimas de la angustia y del sufrimiento, para no disfrutar la vida, para no disfrutar el don de la vida que Dios nos ha dado. No hay razón para perder de perspectiva que Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién podrá estar en contra nuestra? Amén. Que el Señor me los bendiga. El justo equilibrio de las cosas. El justo equilibrio del manejo de esta crisis. Es lo que la iglesia necesita proclamar. Así es que si usted se encuentra a alguien hoy que le dice tiene miedo, no le diga que se compre un perro. Diga, levanta las manos y recibe a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador. El miedo se te va. Póngase en pie, amado. Señor, gracias te damos. Porque hay emociones naturales que tú nos has dado, que son ricas para nuestro cuidado, que son extraordinarias para la prevención de accidentes, de crisis. Gracias Dios porque esas emociones están puestas en nosotros para vivir en buena mayordomía de vida, sin ser temerarios, sin pretender violentar las leyes y las reglas de la física, de la biología, de la naturaleza. Gracias Dios, porque nos has dotado de capacidades, de emociones, de sensaciones para vivir más y vivir mejor. Pero asístenos con tu Espíritu Santo para que nada nos paralice. Para que nada enferme nuestras emociones, para que nada impida el derecho de disfrutar la vida que nos has dado. Ayúdanos, Dios, para que en medio de este proceso pandémico podamos observar las reglas que nos ayudan a la prevención sin caer en la desesperanza. Y qué bueno que tenemos el mejor de los testimonios. Celebramos hoy el Emanuel, ese testimonio que nos dice que tú, oh Dios, estás con nosotros. Y con esa seguridad de tu presencia, y con esa seguridad de tu gracia, y con esa seguridad de tu cuidado, es que queremos funcionar y trabajar en la vida. En tu paz salimos de tu casa. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor me los bendiga. Un abrazo. Me los cuide el Señor.
La Iglesia Evangélica Ministerio Sanador presentó su programa Desde el Púlpito. Si desea adquirir una copia de esta predicación, puede llamarnos al 787-793-1777. Que Dios les bendiga.